Si partimos de la base y aceptamos el convite de entrar en un lenguaje de performatividad, hay determinadas cosas que probablemente tengan un impacto importante y no sean especialmente reversibles. Es decir, la aceptación del lenguaje de la performatividad empuja algunas circunstancias y nos obliga a pensar en determinado esquema de fuerzas y de decisiones. La primera línea de performatividad que les propongo analizar es la línea del tiempo. El tiempo parece ser uno de los órdenes que, cuando se combina, se acopla a lo que es el lenguaje de la performatividad, cambia bruscamente su estructura, su idiosincrasia y su manera de manejarse. ¿Qué es, en definitiva, en qué consiste tratar de aplicar la performatividad en la lógica del tiempo? Desde un principio, nuestra cultura trata de configurar maneras de pensarnos y de distribuir nuestros juegos, nuestros recursos, en lo que podría llamarse un tiempo definido por una sintaxis. Esa sintaxis se vincula en principio con los movimientos de los planetas, el comportamiento planetario, las fases de los elementos naturales, que permitieron al hombre a lo largo de su historia administrar e ir dosificando su circunstancia y su situación en una métrica vinculada a lo que terminaría siendo también la estructura cultural de sus vidas y de sus sistemas de organización. Ese tiempo, esa sintaxis visiblemente externa, en algún punto también lo que lograba era una sensación que podríamos llamar de resignación primaria respecto del tiempo. Eso y, por supuesto, la lógica de la finitud. La necesidad de pensar el tiempo como un crédito que se va gastando fue quizás uno de los pilares determinantes para que la cultura central después nos prepotee para aceptar determinadas prerrogativas. El pensamiento del tiempo como un crédito nos condiciona fuertemente. Ahora, si nosotros entramos en una visión que empezamos a trabajar en este espacio en mayo del año 2014, y les recomiendo, si quieren, que escuchen la reunión de lo que fue post, la primera reunión de la temporada post del 22 de mayo de 2014, en donde ahí presentamos la noción de post-tiempo. Sin ánimo de repetir, me gustaría vincular algunas de las cosas que se trabajaron en esa reunión y que constituyeron el comienzo de una línea de trabajo y de elaboración respecto del tiempo en la cultura contemporánea. Me gustaría recordar o refrescar un par de conceptos que tenían que ver con lo siguiente: tratar de desmenuzar de qué está hecho el tiempo. Cuando pensamos en el tiempo, ¿qué es el tiempo específicamente? Más allá del tiempo astronómico y el tiempo medible en esta lógica sintáctica de decir pasa un segundo, un día, un mes o un año. ¿Qué significa el tiempo? ¿De qué está hecho el tiempo? ¿Y cómo se naturalizó su impacto en la organización de nuestra propia vida? El tiempo en realidad siempre fue una aproximación a lo que, por otro lado, ocurría en nuestro organismo y con nuestra psicología. Es decir, los procesos de decaimiento y de deterioro progresivos, tanto en nuestro organismo biológico como en nuestra mentalidad, no se vieron especialmente alterados a lo largo de las distintas épocas. Había más o menos una correlación. Uno podía saber que una persona iba a vivir una determinada cantidad de tiempo, que era uniforme, por supuesto que tenía sus extremos, pero de alguna manera el tiempo sintáctico se acoplaba sin mayor inconveniente con una expectativa y una previsibilidad del comportamiento funcional de nuestros componentes como personas. Ahora bien, es lo que ocurre cuando el hombre empieza a intervenir en el aspecto, en lo que podríamos llamar la primera semántica del tiempo, que es el efecto específico del paso del tiempo desde un punto de vista estadístico en nuestro propio organismo? Cuando vamos hackeando y vamos entendiendo cómo funciona, podemos también hacernos la pregunta de cómo sabe una célula o cómo sabe un órgano que tiene que ir envejeciendo. ¿Es simplemente el impacto estadístico, la acumulación de determinado uso? ¿O hay algún programa de senescencia programada? En ese sentido, acá siempre hablamos del descubrimiento de Hayflick, del gerontólogo Hayflick, que estableció justamente el límite de los telómeros, de división de los telómeros, el acortamiento de los telómeros, y estableció justamente una métrica específica que da una idea de una especie de reloj biológico que uno va diciendo, bueno, las células se van acortando los telómeros hasta que finalmente dejan de reproducirse. Es lo que se llama el límite de Hayflick. Por supuesto que una vez que se descubre esto, ya empieza la carrera, que está siendo cada vez más exitosa, por arbitrariamente definir el largo de los telómeros, con lo cual hackeamos directamente nuestro reloj biológico. Ahora, cuando cambia esa estructura, cuando podemos establecer que desde el punto de vista de la memoria, del registro y de lo que sabe cada célula o nuestro cuerpo de cómo va pasando el tiempo, cuando nuestro cuerpo se va independizando del tiempo, se entra en una dimensión, por supuesto, semántica. Por supuesto que las contingencias celulares no son las únicas dinámicas que definen el paso del tiempo. Y más que más, lo sabemos acá en este espacio que se llama Club y Más, en donde venimos estudiando y promoviendo la idea de que en realidad el orden cultural es un orden también de alto impacto semántico en la estructuración y en el establecimiento del tiempo como profecía autocumplida de qué es lo que va a pasar con nosotros. Dentro de ese hackeo, si uno establece que estamos en una época en donde progresivamente vamos a ir interviniendo, vamos a ir pudiendo revertir los desgastes, en principio biológicos, que operan como certificación del paso del tiempo sintáctico y exterior a nosotros mismos, el tiempo de a poquito se va convirtiendo en una métrica cada vez más relativa. En simultáneo con ciertas nociones y conceptos de la física, que por ejemplo cuando se introdujo la relatividad, y sabemos que cuando un objeto se mueve cada vez más rápido y se acerca a la velocidad de la luz, sabemos que el tiempo pasa más lento para ese objeto que para el que está estacionario. Por eso esta paradoja de los viajes interplanetarios, que si una persona se va en una nave que va muy 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 rápido, se acerca a la velocidad de la luz y después vuelve, cuando vuelve encuentra a todos muertos, porque el tiempo pasó muy diferente según el movimiento. Qué linda inspiración esa, ¿no? Cómo el tiempo y el movimiento ya desde la física empiezan a sugerir un vínculo. Ahora, si nosotros empezamos a vincular lo que significa la performatividad, que es un concepto relativamente nuevo, vamos a ver que algunos de los temas que planteamos en el año 2014 empiezan a cerrar un poquito más. ¿Qué decíamos en post-tiempo? En post-tiempo decíamos de cambiar la lógica de que el tiempo es un crédito, de que cuando vos empezás la vida te dan un crédito en tiempo. Y en realidad no te dan un crédito en tiempo, te dan un crédito en posibilidades. El uso de esas posibilidades para un lado o para el otro pueden también, como el movimiento en la física, enlentecer o adelantar el tiempo. El tiempo, a medida que nosotros nos incorporamos y nos comprometemos a un funcionamiento estructural de nuestro organismo y sobre todo de nuestra mente, de nuestra psicología y de nuestros hábitos, el tiempo empieza a ser cada vez más y más relativo, a tal punto que uno podría, y eso es bastante intuitivo, uno podría entender que el tiempo era performativo Y en realidad siempre fue performativo. Más allá de que la cultura no se daba con la idea de que, bueno, tenés un crédito, se va gastando, ese crédito es más o menos parecido. Así que dedícate a disfrutar un poquitito de esos créditos y no hay mucho más que puedas hacer. Ahora, cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando ya la métrica sintáctica del tiempo nos empieza a servir cada vez menos para tener idea de cómo estamos performando, qué es lo que nos queda de vida, cómo podemos ampliar nuestro tejido vital, cómo podemos ampliar nuestro futuro, ¿no es cierto? Porque algo, una de las cosas de las métricas del tiempo nos habla del tiempo que pasó, pero el gran interrogante es cuánto nos queda. Si partimos de la base de que las intervenciones estructurales, no solo en nuestra biología, sino en nuestra autocultura, cambian de manera dramática el tiempo que nos queda, ya definitivamente no es un problema de tiempo. Entramos, y esa es la performatividad del tiempo semántica, que es que entramos en una lógica de post-tiempo en donde el tiempo es una función de nuestros actos. Acá inclusive habíamos hablado, en esa ocasión, presentamos un modelo en el cual lo que decíamos era que, al revés de lo que uno podría pensar, cuando vos te movés, vos empezás a alcanzar el futuro o traes fragmentos de lo que transversalmente se entiende como futuro acá. Porque el pasado, el presente y el futuro conviven en este mismo momento. La dramática amplitud de posibilidades de la vida contemporánea, acá muchas veces se habló, de que justamente distorsionaba la noción del tiempo, porque hoy por hoy, dependiendo de tu circunstancia, podés vivir como en el año 1800 o podés vivir como en el siglo XXIII. Se ha abierto muchísimo la gama temporal, no solo en cuanto a el gasto de esos créditos, que inclusive haciendo determinadas cosas, probablemente esos créditos dejen de bajar y deje de consumirse. Si nosotros podemos entender que la velocidad con la que se gasta el crédito del tiempo es una velocidad que es función de nuestros actos, ya directamente no tiene sentido el crédito temporal, pero sí tiene sentido el concepto performativo de la pérdida del tiempo. Hace un poco más de un siglo, no, cerca de un siglo atrás, Proust escribió En busca del tiempo perdido.
Excelente libro.
Hermosa, hermosa novela, que, bueno, que no les voy a contar, pero es una interesante reflexión acerca de un mecanismo cultural básico de resignación y de adopción de un mecanismo de créditos de tiempo fijo, en el cual, por supuesto, hay que tratar con esa prerrogativa de decir cómo hago para buscar el tiempo perdido. Ahora, aún aceptando una lógica de performatividad, de elasticidad del tiempo, yo lo que les quiero proponer esta noche es que el tiempo perdido, lejos de irse, vuelve con más ímpetu que nunca. Nunca hubo mayor necesidad de hablar de tiempo perdido que cuando vos definís elásticamente y proactivamente la magnitud y la extensión de tu tejido temporal. Yo lo que les quiero decir esta noche es que ahora sí se puede perder el tiempo de manera mucho más dramática que antes. Antes se perdía tiempo, por supuesto. Vos tenías un crédito, se te iba gastando, y si vos, por ejemplo, tenías que ir a la cárcel un determinado periodo de tu vida, vos decías, bueno, acá voy a perder una porción del tiempo que me queda. Entonces después salgo de la cárcel y trato como de recuperar. O mismo en la cárcel trataba a la persona de decir qué hago. Mato el tiempo, trato de entrar en una especie de sueño inducido que cuando me despierto ya se terminó mi condena. O trato de aprovechar y trato de ver qué puedo hacer en la cárcel. Esos modelos que siempre hablamos acá, el modelo del prisionero, la cárcel y el exterior, también quizás nos sirvan para pensar un nuevo modelo de tiempo perdido. ¿Y saben por qué el tiempo perdido en esta época va a ser cada vez más dramático y más lacerante? Porque a diferencia de otras épocas, en otras épocas no se podía verdaderamente ganar el tiempo. El tiempo podía solo perderlo, pero no había el contraste del tiempo ganado. Y ahora el tiempo perdido es un tiempo mucho más poderoso, porque es un tiempo semántico el que perdés. Vos no perdés tiempo porque el reloj pasó y vos no hiciste nada. Vos acá perdés tiempo cuando elegís mal tus posibilidades. Cuando vos eres como el tiempo depende de tus posibilidades, en realidad, no solo tenés muchas chances de perder tiempo, sino de dejar de ganar tiempo. Porque el juego de esta época ya no solo es no perder tiempo, sino que es ganarlo. Para entrar en una lógica en donde vos puedas regenerar y en donde vos puedas ampliar en longitud y profundidad tu vida, vos ya tenés que estar ganando tiempo. Es lo que acá siempre hablamos de un juego crítico. En ese sentido, yo creo que uno de los aspectos más notorios de nuestra vivencia y de una de las dificultades más importantes para entrar en un camino de singularidad es salir de la pachorra y de la automática pérdida de tiempo en la que estamos programados en un modelo de tiempo sintáctico. Porque cuando hay tanto en juego, y ahora hay mucho más en juego, estamos de acuerdo que si vos tenés posibilidades de expandir tu vida en extensión y en profundidad, tenés mucho más en juego que si no tenés esa posibilidad. Te estás jugando la chance de tener una vida exponencial. Todo lo que vos no hagas a partir de hoy mismo para alcanzar los nichos de posibilidad y para activar la semántica del tiempo, ya no solo es el tiempo perdido como para Proust, es el post-tiempo perdido. Ya no es una pérdida de tiempo, es una pérdida del tiempo. Perdés el tiempo, con mayúsculas. Perdés el tren del tiempo. Cuando hablábamos de que la evolución implicaba ir hacia un campo estructural, y hablábamos que un poco el propósito del hombre emancipado es ser estructural. La estructuralidad, una de las cosas que define, es define el tiempo. Si un hombre puede manipular el impacto, lo que otrora era un correlato del movimiento de los planetas, en el desgaste, en una expectativa estadística de cómo se va desgastando nuestro cuerpo y nuestra mente. Si una persona puede emanciparse y mediante un ejercicio autocultural y técnico y material puede operar sobre todos los efectos que en otro momento constituían indefectiblemente el paso del tiempo. Ese agente vital, ese individuo, en definitiva, se constituye en estructural, se constituye en evolución y se constituye en tiempo. Es tiempo. Se convierte en el efecto implacable en el mundo que le toca vivir, igual que el tiempo. Porque el tiempo no es otra cosa que la suma de los efectos que nosotros no controlamos y que nos impactan y nos dominan. Un hombre emancipado, en definitiva, gobierna los elementos no lo gobiernan a él. Define el impacto del mundo exterior sobre su biología y sobre su mente. Y en ese sentido, se constituye en algo, o sea, se va del otro lado del mostrador. Y algo más, para no extenderme tanto, dije el 5% de las cosas que quería decir. Pero una última cosita. El tiempo performativo es un conjunto de factores. Si lo pensábamos desde una lógica sintáctica, ya sea el desgaste celular, el no poder manipular los telómeros, el no poder manipular nuestras emociones para tener una expectativa regenerativa, no podíamos manipular nuestros carriles vitales, nuestras experiencias, nuestro tiempo libre, nuestros placeres, no podíamos manipular todo eso. Entonces el tiempo se asemejaba a un ejército de circunstancias que nos iban doblegando progresivamente. Ahora, si uno entra en el juego semántico del tiempo performativo, ahí lo que ocurre es que uno entra en ese juego y en esa batalla, y en vez de haber simplemente radicales libres en nuestro organismo, en vez de haber simplemente un recorte ingenuo de telómeros que automáticamente van podando nuestro futuro, en vez de haber un tren automatizado, lo que acá llamamos una ergonomía cultural, que nos va llevando paulatinamente por el aburrimiento y por la desesperanza, en vez de todo eso, ya superado todo eso, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el conjunto de elementos que reemplaza eso? La cultura. Es decir, la intervención se convierte en una intervención cultural. Es decir, anuladas o neutralizadas las barreras y los impedimentos técnicos y los impedimentos mentales para un régimen autocultural, el resto de las circunstancias, el resto de las circunstancias ambientales, lo que hacen los otros hombres, lo que hacen las máquinas, los robots, los animales, el sol, los planetas y demás, se convierte en definitiva eso en la gestión entrópica que nos va a acosar. Y ahí es donde entra la segunda dimensión de la performatividad, que es que vos, para ganar el juego del tiempo, tenés que intervenir en tu mundo. Vos tenés que intervenir, porque imagínate que el día que vos controlás todos los telómeros, controlás tu mente para no aburrirte nunca, para regenerar tus deseos, tus placeres, tu inspiración y demás. Y viene y se te cae un viene y te come un dinosaurio que se escapó de Jurassic World. O sea, no es negocio. Vos, para hacer tiempo semántico, tenés que intervenir en el mundo. No alcanza con simplemente, o no simplemente, complejamente, la emancipación de primer orden respecto del paso del tiempo. El tiempo performativo no es otra cosa que un tiempo de intervención cultural y de intervención externa. Porque, en definitiva, ¿qué es la cultura sino esa gigantesca, silenciosa y naturalizada sedimentación del impacto del tiempo sobre el hombre? Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer para mí estar en Club I+ de Río Revuelto, el único espacio independiente crítico para ver en tiempo real lo que pasa, con la producción de Vicky Sichero, Emi Fernández Tacende y Aldi Lago Marcino. Y la gratísima presencia de nuestros amigos Lu. ¿Cómo estás, querida?
Bien,
muy bien. Un placer tenerte aquí. Y la vibrante, miren, la vibrancia, la estampa indeleble,
impostergable
de una leyenda del Club I+.
La leyenda
indomable. Ponemos todo. El señor Daniel López. Buenas noches a todos.